Comunidad Valenciana.
Estar informado. ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en Catastro y Registro de la Propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com. Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues no sé.
Te sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
Ya lo creo, ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido, vamos a deslindar.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
Pues como ya hem anunciat, de la secció Colegiados, avui dedicada als topògrafs, ens acompanya Juan Pablo Navarro, que es el gerent territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carles. Buenas tardes.
Bienvenido una semana más. Hoy dedicamos, la mayor parte del programa, todo el programa, a un buzón de consultas que tenemos a disposición de todo el mundo y que son muy variadas, ¿eh? Porque luego la gente dice, esto de la topografía está muy alejado de mi día a día, y no es así, ¿verdad que no, Juan Pablo?
Claro que no. Normalmente solemos traer alguna consulta de todos los programas en cada uno de los temas, pero de vez en cuando, pues cuando se nos van acumulando, pues traemos y hacemos un especial como hoy, ¿no?
Muy bien.
Hoy tenemos una novedad, pues porque nos parecía interesante que la gente también participe en el programa. Entonces, pues hemos habilitado para que nos manden un mensaje de texto por WhatsApp, pues si en vez de la pregunta que la mencionemos nosotros, pues que se pueda escuchar, ¿no?
Muy bien.
Entonces nos puede mandar un mensaje de texto, al 62621575, repito, 62621575, o si no, como siempre, mandarnos un correo electrónico a buzonconsultas@geomaticavalencia.com y bueno, y trataremos aquí todas las consultas que podamos en antena.
Muy bien. Pues vamos al lío, si te parece, a ver qué nos preguntan los amigos interesados en asuntos de geomática y topografía, que dicho así suena muy, sí, muy pomposo, pero es muy sencillito. A ver, Rafael Blasco, mira, de Bonrepos y Mirambell, nos cuenta lo siguiente. Quiero poner en alquiler mi casa y he escuchado que debería de tener un certificado energético. ¿En qué consiste y dónde lo solicito?
Bueno, sí, está bien informado, Rafael. Para cualquier tipo de alquiler o para venta, el propietario previamente tiene que certificar su vivienda o local, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues podría contactar con cualquiera de nuestros profesionales. Nos disponemos una guía profesional en nuestra página web www.coigt.com. Repito, www.coigt.com. Y le generaría lo que es la certificación energética de la vivienda, ¿no? Uh-huh. De esta forma cumpliría con la ley y lo que realmente va a desarrollar pues es ver la situación actual de ese inmueble y lo que consume. Sobre todo lo que es necesario calentarlo durante el invierno y refrescarlo en verano, ¿no? Y tiene en cuenta, pues, desde las instalaciones, como podría ser el aire acondicionado, calefacción, o incluso, pues, la estructura del edificio, ¿no?
Yo la verdad es que ignoraba que hiciera falta este tipo de certificado energético para poder alquilar una vivienda. No sabía que esto era obligatorio.
Sí, ahora es obligatorio, pero es que incluso yo lo veo recomendable, ¿no? Porque al final, cuando tú vas a adquirir una vivienda, ya sea en alquiler o en compra, pues por lo menos tú ya sabes, aparte de lo que te cueste, en este caso, por ejemplo, el alquiler, pues lo que te consume esa vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo interesante de este tipo de certificados es que también te realiza propuestas de mejora, ¿no? De cara a que sea más eficiente, pues igual hay que cambiar las ventanales, pues porque
aislarlas a lo mejor,
hay que aislarla,
¿no?
O el aire acondicionado es muy antiguo,
el contorno a veces no cierran bien,
sí, claro, los cerramientos, el aire acondicionado, la calefacción es muy antigua y tiene mucho consumo energético, pues bueno, esto categorizamos la vivienda en tipología de letras, como si fuera una lavadora, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya el que vaya a alquilar o el que vaya a comprar ya sabe qué tipo de vivienda es.
Efectivamente. Hay gestos muy sencillitos que consiguen un ahorro energético espectacular, aunque no lo imaginemos, como por ejemplo poner este bordecito de goma en las ventanas o en las puertas de entrada de las viviendas.
No, y luego también la gente tiene que saber que hay ayudas para poder mejorar la capacidad energética de la vivienda. Uh-huh.
Así es. Bueno, vamos con más consultas, ¿te parece? ¿Vale, Juan Pablo?
Muy bien.
Vamos a ver. Xavier Rodríguez de Burjasot nos cuenta: dispongo un plano topográfico de aproximadamente unos 20 años de las parcelas que he heredado de mis padres, pero las coordenadas que allí aparecen son distintas a las que me ha entregado el topógrafo, que ha realizado un trabajo recientemente para arreglar en catastro y registro toda la información. ¿Es posible que se haya equivocado? ¿Qué ha podido cambiar?
Bueno, ahí sin ver el trabajo en cuestión, pues no sabría decir, pero bueno, sí que pueden ser varias cosas. Mira, por un lado, un plano, una cartografía, no es más que una fotografía, como si llamamos una fotografía, en el momento en el que se realiza del estado del terreno, ¿no? Uh-huh. O el inmueble o lo que sea. Al final es el estado actual y, bueno, podemos realizar mediciones sobre él. Uh-huh. Entonces, podría ser posible que en estos 20 años, pues, la parcela se hubiera modificado, pues, porque, yo qué sé, el vecino ha ido cogiéndole parte o no. Uh-huh. Pero no creo que ese sea el motivo principal. El motivo principal seguramente es porque hace 20 años el sistema de referencia, las coordenadas tenían un sistema de referencia oficial distinto al que hay en la actualidad.
Ah, amigo.
Entonces, probablemente la diferencia que ve él, si lo que es la superficie se mantiene, tanto antes como después, probablemente sea debido a esto. Pues que el técnico, en cumplimiento de la ley, pues ha presentado las coordenadas en el sistema de referencia oficial que hay en la actualidad. Y el anterior era otro.
Claro, o sea que tanto un topógrafo como el de hace 20 años han hecho su trabajo como debe ser,
claro,
pero la referencia varía. Y de ahí el que no, bueno, no tiene por qué saberlo, saber,
sí,
¿no?
Pues, pero no, que no se preocupe, que no hay ningún problema.
Correcto, muy bien. Pues seguro que queda resuelto para Xavier de Burjasot. Más temas. A ver, Rosa Martínez de Paterna. Tras un plan urbanizador en mi pueblo de hace unos 12 o 13 años, nos disponemos a construir una vivienda en nuestra parcela, pero nos hemos dado cuenta de que el hueco que ha quedado en el solar en el que el resto de vecinos ya han construido es menor que el que aparece en los planos. Los otros tres vecinos que forman la manzana me han indicado que su superficie real sí que coincide con la que aparecía en los planos. Y de nuevo, ¿qué ha podido ocurrir?
Bueno, gracias a Rosa por la pregunta. En este caso, pues puede ser también distintos motivos. Mira, primero lo que habría que ver, Rosa, es si efectivamente las parcelas colindantes, las de tus vecinos, tienen la misma superficie real que la que había estado en plano. Uh-huh. Que es probable que así sea, ¿no? Que no haya habido ningún tipo de negligencia ni que le hayan cogido parte de parcela.
Claro, es que esto, cuando no está delimitado o marcado, que cuando es terreno yermo, uno se puede coger un poquito más y otro poquito más de otro ladito y al final te quitan un montón de metros, ¿no?
O sea, sí, el problema yo creo que...
Si la extensión es grande...
Sí, el problema yo creo que cuando hayan hecho, en este caso, cuando se haya urbanizado, ¿no?, y hayan dejado el solar para que directamente cada uno pues instale su parcela y su vivienda, probablemente esa planificación no se haya hecho sobre una cartografía correcta, ¿no?, y realmente no reflejaba la realidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el primero que ha construido ha cogido los metros cuadrados que ponían en plano, el segundo lo mismo, el tercero lo mismo, ¿y qué pasa? El último que ha llegado, el pobre, claro, pues le ha quedado lo que ha quedado. Y el problema era que realmente no había esos metros cuadrados, ¿no? Probablemente ese pueda haber sido el problema. Yo lo que le recomiendo es, pues eso, que contacte con un profesional que revise más o menos el estado actual y toda la cartografía de ese plan urbanizador que nos comenta, y en este caso, pues que tenga que, si tiene que hacer algún trámite con la administración local, el ayuntamiento,
se corrige.
Sí, bueno, habría que estudiar el tema, pero bueno, igual pues ha habido un problema, ¿no? Y realmente.
¿Y se puede obligar a los otros vecinos a que retrasen un poquito?
Ahí probablemente sí, pues tendrían que hacer igual una permuta con el ayuntamiento, o habría que ver si igual puede acabar en juicio. Yo espero que haya sido el problema ese de la cartografía, ¿no?
Bueno, Rosa, al menos tienes una idea de lo que ha podido pasar para que tomes las medidas oportunas. A ver, Quique Gutiérrez, desde Poblenou. Estoy teniendo un problema con un vecino y no tenemos claro dónde acaba mi propiedad y empieza la suya, dado que nunca habíamos tenido la necesidad de construir un muro para separarlo. ¿Debería contratar un perito judicial para esto? ¿Debo ir a juicio?
Bueno, Quique, a ver, lo primero que te recomendamos es que te asesores con un profesional. Va a mirar a ver el estado actual, mirará toda la documentación que dispones, cartografía histórica, escrituras, y entonces ahí te podrá asesorar. No te encamines a meterte en un juicio, pues porque igual, imagínate que no tienes razón.
Es un gasto innecesario.
Es un gasto innecesario, mira. Claro. También existen otros procesos de resolución de conflictos, como pudiera ser la mediación o la conciliación. Uh-huh. ¿Vale? Todos estos procesos extrajudiciales, en el caso de que realmente se tenga que llegar a mediar entre ambas partes para ver dónde llega la parcela, son mucho más económicos y mucho más rápidos, ¿no?, que al final tener que ir a juicio.
En cualquier caso, siempre ahí tiene que haber unos documentos que especifiquen hasta dónde tiene que llegar cada propiedad.
Claro, el propio técnico pues evaluará toda la documentación, mirará el terreno e intentará informarle y recomendarle cuáles son las opciones a tomar, ¿vale? Ahí como recomendación, sobre todo a futuro, yo lo que le recomendaría es que llegara al final un acuerdo con el vecino y deslindaran, ¿no? Dijeran finalmente y si eso se inscribiera en el registro de la propiedad. Porque eso no va a tener ya ningún problema ya en el futuro, ¿no? Ni él, ni herederos. Y eso ya al final pues quedará delimitado de forma precisa, ¿no? Con las coordenadas y pase lo que pase, tendrán claro hasta dónde llega su propiedad.
Muy bien. José Moreno de Alfafar. Mi hijo pequeño no para de pedirme un dron por su cumpleaños. Muy bien, eso es un clásico. Pero sé que existen ciertas restricciones a la hora de poder utilizarlo. ¿Qué me recomiendan? Los drones es el tema estrella últimamente,
¿eh? Sí, sí, a ver. Bueno, José, a ver, efectivamente los drones tienen cierta regulación de uso, pero sobre todo es para uso profesional, no para uso recreativo, no para un dron de juguete. Aún así, sí que tienes que, sí, en caso de que compres un dron a tu hijo de juguete, pues puede haber distintas posibilidades, ¿no? También puedes comprar, por ejemplo, un dron de pequeñas dimensiones, ¿no? Para que lo utilice, por ejemplo, en interiores.
En casa se puede, incluso.
Sí,
Si tiene cuidado, una habitación un poco grande, bueno,
claro,
en el garaje, si lo
igual,
tienes.
Igual el que tiene problema con la madre, si le rompe algún jarrón, ¿no? Sí.
Eso sí.
O algo delicado, ¿no? Pero esa podría ser una solución. En caso de que ya quisiera un dron de juguete, pues ya de mayor envergadura, que ya no es posible pues volarlo en una zona interior, pues sí que tiene que tener en cuenta pues distintas recomendaciones que hace AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, ¿no? Que aunque no es necesario pues que tenga un título de piloto de dron, uh-huh, pues sí que es necesario pues que por lo menos al principio pues vaya probando, tenga conceptos de seguridad, no puede volarlo en zonas urbanas.
Bueno, y también, vamos a ver, sentido común, sí. Pues si vete a un parque que en ese momento no haya nadie, en fin, un poquito de lógica.
Claro,
no
se puede volar de noche. Tiene que tener en cuenta que cualquier daño que haga, pues al final es responsable el que lo maneja, ¿no? Entonces,
si no es muy grande, no se irá muy lejos, si es una zona abierta, que sé yo, todos tenemos cerca un descampado, una zona que no hay, no sé, no hay problemas.
A ver, como norma general, los drones que se utilizan para uso recreativo, pues ya sea por las dimensiones, peso, pues no parece que vayan a tener un problema. A no ser que, pues yo qué sé, imagínate que lo volara muy alto y invadiera espacio aéreo, pues ahí sí que podría...
O le cayera en la cabeza a alguien. Sí. Por eso, en fin, un poquito de sentido común y si este juguete, no creo que haya más pegas. Vamos con José Merino de Utiel. Dispongo de una explotación vinícola y he oído hablar del tema de agricultura de precisión y el uso de drones, otra vez. ¿Me recomiendan esas tecnologías para mejorar el rendimiento de mis cosechas? No hablamos de grandes plantaciones.
Buenas tardes, José. A ver, el uso de la geomática o las geotecnologías pues aporta gran valor en la mejora del rendimiento de explotaciones. En este caso, pues una explotación vinícola, pues puede ser muy interesante. Ahí, principalmente, lo que se va a utilizar es la teledetección, ¿no? Para ver lo que sería la respuesta espectral del cultivo y a partir de ahí pues poder ver el estado de este. Como bien dices, puede lo que sea la teledetección puede ser a través de drones, en el caso de que tuvieran sensores, ya sea para tema infrarrojos, multiespectrales.
Aquí sí que hablamos de drones profesionales, sí, sí, son grandes.
Claro, esos son drones profesionales, tener en cuenta que estos sensores pues tienen su peso, ¿no? Claro, no es posible con un dron de juguete pues poder soportar este tipo de sensores. Entonces tienen que tener una carga de pago que se llama la capacidad que puede llevar.
Que puede levantar, que puede transportar.
Importante, ¿no? Entonces siempre va a ser un dron profesional. Aparte, por las metodologías y técnicas pues que se va a emplear, lo va a desarrollar un profesional. Entonces él siempre utilizará pues un dron de características.
La verdad es que los drones es tremendo la cantidad de aplicaciones magníficas que llegan a tener, ¿eh?
Sí. Lo que comenta, también en este caso se podría utilizar lo que son las imágenes satelitales, que también tienen sensores de este tipo, tanto espectrales, multiespectrales, térmicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, puede determinar, por ejemplo, evaluar el estrés hídrico, pues en el caso de, imagínate que hubiera ido un periodo largo de sequía, podría también el estado de la planta actual en momentos críticos del ciclo, saber cuándo recolectarla.
En momento de cosecha.
De forma selectiva, porque tú imagínate que si es una plantación ya mediana, no, nos ha dicho que no es una gran plantación, pero puede ser ya mediana, pues igual por la morfología o por lo que sea, pues una zona de esa plantación ya está en momento óptimo de cosecha y otra no. Entonces, pues mediante teledetección eso lo podemos determinar, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, es que principalmente sí que le recomendamos pues que lo utilice, pues que al final puede mejorar el rendimiento y sobre todo incluso en tema de que hubiera habido una catástrofe, hubiera habido daños, ya sea por tema climatológico, hubiera habido una helada, pues también se puede utilizar y se utilizan los drones sobre todo para tema, por ejemplo, de seguros, para ver qué cantidad de plantación se ha habido afectada.
Siempre interesante el tema de los drones. Vamos con más. A ver qué nos cuenta nuestro amigo Manuel Sánchez de Silla, que nos dice lo siguiente. Tengo que regularizar una vivienda antigua y desde la notaría me solicitan que un ingeniero topógrafo les certifique la antigüedad de esta. ¿En qué consiste este certificado?
Bueno, como bien dice Manuel, de la notaría van a regularizar pues una vivienda pues que no está regularizada. Entonces, el técnico podría utilizar distintas metodologías. A mí ahora la que más rápida se me ocurre podría ser mediante comparación de imágenes aéreas, ¿no? O imágenes ortofotografías, ¿no? Tú imagínate que si quiere determinar que la vivienda tiene 20 años y nosotros disponemos de una foto aérea de hace 22 años y no aparece, y una foto aérea, por ejemplo, de hace 19 años y ya aparece, indicios de que en ese transcurso de tiempo entre una y otra fotografía aérea o ortofotografía, que sería incluso mejor, porque la ortofotografía, la principal diferencia con una fotografía aérea es que podemos medir sobre ella. Entonces, en esa diferencia ya por lo menos tendría una seguridad de que entre ese impasse de tiempo pues ha habido...
Lo que pasa es que debe ser complicado, ¿no?, conseguir fotografías aéreas de cualquier zona, ver, en este caso de silla.
A ver, hay fondos, incluso hay planes cartográficos. El Instituto Geográfico Nacional tiene planes de ortofotografías que se van haciendo cada cierto tiempo. Y bueno, existe la posibilidad. Luego, o sea, también que... imagínate que tuviera que determinar que tiene muchos años, imagínate, yo qué sé, pues 80, 90 años. Hay incluso fotografías muy antiguas, ¿no? Está lo que se conoce como el vuelo americano. El vuelo americano es de años 50. Ahora mismo no recuerdo perfectamente, pero hace muchos años, ¿no? Incluso hay vuelos...
Sí que es de veras que hace muchos años, qué sé yo, 50 o incluso más, se puso muy de moda este tipo de fotografías aéreas de manera de publicidad, de manera comercial. Es decir... Gente que hacía fotografías luego las vendía a los negocios, a los comercios, para que tuvieran un recuerdo de sus negocios desde el aire.
Sí, a ver, principalmente las fotografías aéreas que nosotros utilizamos o que se utilizan para este tipo de estudios son las fotografías que se utilizaban para la generación de cartografía, ¿no? La cartografía históricamente se ha utilizado sobre todo pues con vuelos fotogramétricos, ¿no? Pues entonces a partir de ahí pues podría determinar. Y el primer vuelo, el vuelo americano, era los americanos que cogieron y midieron todo, bueno, hicieron fotografías.
Nos fotografiaron enteritos, ¿no?
Claro.
Bueno, a saber para qué, entre otras cosas. Bueno, vamos a continuar con más consultas. Esta es de José Luis, no dice de dónde, que nos cuenta lo siguiente. He contratado un informe de un topógrafo para una segregación de un solar urbano y el informe que ha presentado pone que la validación es negativa. ¿Está correcto esto?
A ver, esto es un poco complicado de entender para alguien que no está en la materia, ¿no? Incluso
yo mismo.
Incluso en ciertos casos el propio operador jurídico, ya sea el notario o el registrador, pues sí. no entiende por qué un informe puede ser negativo. Aquí lo único que estamos comparando es el informe, como si dijéramos el levantamiento de la parcela o la construcción, ¿vale? Con lo que es la cartografía actual que hay en catastro, ¿no? Entonces, se hace una comparación. Y hay distintos casos en los cuales el informe sale negativo. Podría ser, ahora lo relato a continuación, pero eso no significa nada. Esto no es vinculante ni paraliza el tráfico jurídico. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos, como por ejemplo en tema de viales urbanos, en los cuales la cartografía está un poco desplazada. Y el técnico que ha hecho es representar la realidad, ¿no? Igual ha cogido la edificación, ha delimitado por dónde viene la edificación o dónde viene la parcela, y eso no corresponde realmente con catastro. ¿Qué pasa? Catastro, al comparar, pues no coincide, ¿no? Y parece ser que como si esa parcela estuviera invadiendo dominio público el vial, pero realmente no es así, ¿no? También existe casos en los cuales no podría salir positivo porque no está cartografiado catastralmente. Entonces, no tiene la posibilidad de comparar con información previa. Pero correcto. Que no se preocupe si el técnico le ha hecho el informe y se remitirá al catastro, probablemente no sea ningún problema. No es vinculante, ¿no? Es un problema propio de la cartografía catastral.
Correcto. Blas Medina, ¿cómo se desarrolla la medición de distribución y superficies de una vivienda o local? Tengo que solicitar una licencia para abrir un negocio y sé que uno de los requerimientos será presentar los planos de este.
Bueno, a ver, lo que sea un plano de interiores, se puede hacer de muchas metodologías e instrumental, ¿no? Podríamos utilizar lo que es el flexómetro o la cinta métrica de toda la vida para coger y medir, que eso tiene una precisión. Podríamos utilizar lo que es un distanciómetro, que al final es un procedimiento muy similar, lo único es que lo ponemos en un lado de la estancia y en el otro y mediante un sensor láser.
Láser, sí, pues lo he visto. Sí,
nos mide la distancia. Podríamos incluso... necesitar mayor precisión o que por lo que sea queremos tener un modelo tridimensional de la estancia y utilizamos un láser escáner. Al final, distintas metodologías, dependiendo de la precisión que necesitemos y dependiendo de cuál es el uso que le vamos a dar a esa medición.
Pero también del tamaño, ¿no? Que a veces con un metro te apañas si es una zona pequeñita, ¿no?
Y si es muy grande, pues tendrías que dar muchos cintazos, ¿no? Claro. Al final, como norma general, se suele utilizar el distanciómetro, más que el metro, porque es más, más preciso.
Sí, muy bien. Vamos con la última, si te parece, porque sí. Si nos va el tiempo ya volando. Marisa, hace unos meses cambió el nombre de mi calle y estoy teniendo problemas para la recepción de paquetes mediante servicios de mensajería o cuando solicito algún taxi tiene que venir algún familiar o amigo de algo que no la encuentran en Google Maps. Qué curioso, ¿qué puedo hacer?
A ver,
o sea, que te cambian el nombre de la calle y prácticamente te desapareces del mapa, nunca mejor dicho.
Sí, a ver, el problema viene pues porque como cada vez se está dando más uso de lo que es la cartografía, incluso sí. ya para tema de correos o empresas de mensajería o para taxis, pues al final si la cartografía está errónea, pues tienes problemas derivados, ¿no?
Claro.
Tanto la precisión como la actualización de esta, pues es importante, ¿no? Yo le recomendaría, pues, que puede contactar, puede solicitar a Google Maps que realice la actualización.
Ah, ¿se puede?
Sí. También lo que pasa que puede ser que no le hagan caso. Le recomendaría incluso que contactara con su municipio para que lo modifiquen. Y incluso pues que revisen que está todo correcto, pero sí que es posible modificarlo y en principio lo que pasa que es eso, al ser una empresa privada pues puede ser que tarde más.
Muy bien. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo dedicado hoy, colegiados, al Colegio Oficial de Topógrafos y Geomáticos. Gracias, Juan Pablo, una vez más.
Gracias a ti,
hasta dentro
Carles.
De 15 días.
Sí, nos vemos.
Arribem a la fi del programa de Wii, la tarde en Cope Más Valencia, son prácticamente les 6 de la vesprada. Tornarem demà, com ja sabeu, de 1 a 2 i de 4 a 6. Són les dos cites puntuals que tenim així cada dia a la 92.0 en Cope Más Valencia amb tu. I ara mos deixem amb la tertúlia en la tarde amb Vicente Ordaz.
¿Tiene problemes con sus propiedades urbanas y rústicas? La información en catastro y ¿registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
El otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en catastro y registro de la propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
¿Y cómo lo solucionaste?
Necesitarás contactar con un ingeniero en geomática y topografía o ingeniero técnico en topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
Eso me comentaron en la notaría. Tienes razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y me evito problemas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en COIGT.com.